la esperanza. La esperanza es aquello que como cristianos nos permite andar con binoculares espirituales. No sé si todos los niños saben lo que es un binocular. Los binoculares espirituales. Los binoculares, bi, dos, ocular, ojos, es lo que nos permite ver de lejos, algo que está bien lejos, con los dos ojos. Son esos aparatos por donde nosotros podemos ver, hacer algo que se vea, venga y esté más cerca de nosotros. Pues yo estoy sometiendo la idea de que la esperanza cristiana es como andar con binoculares espirituales. Nos permiten apreciar de cerca lo que está lejos. En medio de un grupo de personas, si hay un grupo de 5 personas y una persona tiene binoculares, va a decir, ¡wow! ¡Mira eso que está hasta allá! Pero los otros 4 van a decir, pues yo no veo nada. Porque no tienen los binoculares espirituales. Pues eso mismo nos ocurre aquí a nosotros, en este mundo. El cristiano anda con binoculares espirituales. Y los no creyentes viven en este mundo sin esperanza y sin Dios. No pueden ver lo que el cristiano ve. Por lo tanto, no espera aquello que Dios ha prometido y que ciertísimamente ocurrirá. Eso es una diferencia que nos hace distintos. Hemos visto el fundamento de nuestra esperanza. Somos aquellos que estamos esperanzados en Dios. Y específicamente vimos la semana pasada el rol central de Jesucristo como aquel que compró nuestra esperanza y quien es el objeto mismo de nuestra esperanza. Esperamos en Cristo y esperamos a Cristo. Todo lo alcanzaremos por Cristo y para Cristo, por su obra y para su alabanza. Y hoy yo quisiera pasar a otro aspecto de la enseñanza bíblica acerca de la esperanza. Y me refiero al hecho de cómo la esperanza define nuestra identidad. La esperanza cristiana nos hace ser algo, que veremos en un momento. Paciencia, eso viene. Antes de nosotros meternos a ver la identidad que nos da nuestra esperanza, ya que yo he dicho algo acerca del Padre y del Hijo en cuanto a la esperanza, yo quisiera decir algo con respecto al Espíritu Santo y nuestra esperanza. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14 son los que nos hablan acerca del Espíritu Santo. Luego de hablar de cómo el Padre elige, luego de hablar de cómo el Hijo redime, entonces Pablo nos habla de cómo el Espíritu nos sella. Y dice el versículo 13, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, una palabra clave, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. He aquí que hay una promesa de algo que todavía no tenemos. En Cristo tenemos muchas cosas. De hecho, al inicio del capítulo, Pablo ha dicho que ya estamos sentados con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Son cosas nuestras, compradas por Jesucristo. Sin embargo, todavía estamos esperando. Por eso hay promesa. Y el Espíritu Santo es la garantía del cumplimiento de esa promesa que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Él es las arras de nuestra herencia. Otra palabra clave de la cual hablaré en un instante. Hasta la redención de la posesión adquirida. Ya cuando nosotros nos apropiemos de todos los beneficios, el cumplimiento total y absoluto de la salvación comprada por Jesucristo. El Espíritu Santo, entonces, es la garantía de nuestra esperanza. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra esperanza, el avance que garantiza su cumplimiento total. Una persona recibe un inicial para comprometerte hacia los demás, ¿verdad? Eso da un sentido de confianza. Lo que nosotros tenemos aquí es que si Dios nos dio de su Espíritu, no va a cumplir lo que Él ha prometido de nosotros. Si nos dio su Espíritu, que mora en nosotros, no nos va a dar el resto. Ese es el tipo de enseñanza que está aquí. No tienen que buscar, pero hay otros pasajes que corroboran esto, como 2 Corintios 1:22, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Nos selló y nos dio esa garantía del cumplimiento de promesa. Este otro sí quiero que lo busquen, en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Es un capítulo de esperanza. Es un capítulo que habla de que nosotros aún muertos, aún separados de nuestro cuerpo, nosotros estaremos con Cristo. Es un capítulo que describe la esperanza del cristiano. Y dice, versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el que nos hizo para poder ser revestidos de lo inmortal y poder así nosotros ser absorbidos por la vida. El que nos hizo para esto es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dios nos hizo para participar de esa vivificación que nosotros disfrutaremos después de la muerte. Y nos dio el Espíritu como garantía, es lo que está diciendo Pablo. Así que, por ende, vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. ¿Notan el lenguaje de confianza del apóstol Pablo? No es algo que él dice, bueno, a lo mejor, quizás, está seguro. Porque el Espíritu Santo nos fue dado como una garantía. De manera que, así como nosotros tenemos un silogismo bíblico con respecto a la resurrección y Jesucristo, o sea, Jesucristo resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Así también hay uno con respecto al Espíritu Santo. El hecho es que si el Espíritu mora en nuestros corazones, por ende tenemos garantía del cumplimiento de nuestra esperanza eterna. Está garantizada nada más y nada menos que por el Espíritu Santo. Otro texto, Romanos capítulo 8, que quiero que busquen también. Romanos 8, versículo 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. O sea, la creación dice gime, espera el cumplimiento de esa redención total, final. Pero dice, nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y nota que sigue hablando del tema del Espíritu, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él viene hablando del Espíritu. El Espíritu de adopción nos fue dado. El Espíritu viene a ser los primeros frutos, a producir los primeros frutos en nuestra vida espiritual como muestra de que vendrá una cosecha fructífera al final en el cumplimiento de nuestra esperanza. Y luego habla de cómo el Espíritu ministra ayudándonos aún a orar. De manera que vemos la labor importante que realiza el Espíritu Santo con relación a nuestra esperanza. En otras palabras, hermanos, no podremos mantenernos esperanzados, no nos mantendremos andando dignamente de la esperanza a la que hemos sido llamados, a no ser por el Espíritu de Dios. Es importantísimo que dependamos del Espíritu para nosotros poder cultivar la esperanza en nuestras vidas espirituales. Y esa frase es hermosa, los primeros frutos. Nosotros no somos lo que hemos de ser, pero ya el Espíritu ha producido los primeros frutos. No, no somos todos los santos, no somos todos los pacientes, no somos todos los mansos, no somos todos los amorosos, no somos todos los humildes, pero están los primeros frutos, anticipo de una gran cosecha. ¿Y cuál es esa cosecha? Seremos semejantes a Cristo. Y finalmente, sobre esto del Espíritu Santo, Romanos 15:13, un texto que vimos en nuestro primer sermón, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que podemos abundar en esperanza? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Ese es un poder grande o pequeño? Hermanos, ¿ven ustedes lo que se necesita para mantenernos a nosotros enfocados, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios? Para levantar nuestros ojos de este mundo caído, levantarnos de las de enorme cantidad de ocupaciones que nos distraen, de la multitud de cosas que llaman nuestra atención en este mundo, y que pongamos nuestra vista y nuestro corazón en el cielo, se necesita nada más y nada menos que el poder del Espíritu Santo. Preguntémonos a la luz de esto, hermanos, entonces. ¿Cuántas veces necesitamos utilizar nuestros binoculares? O sea, tú tienes los binoculares y no los vas a usar. ¿O vamos a usar los binoculares? Hermanos, el Espíritu Santo, ¿qué usa para cultivar y desarrollar esa esperanza en nuestro corazón? La palabra de Dios. Necesitamos estar andando en dependencia de la palabra de Dios e ir a la palabra para buscar más y más de nuestra esperanza. Buscar más y más de nuestra esperanza. La Biblia tiene muchas cosas, pero abunda acerca de las cosas que nosotros esperamos, que tendrán cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando que esta no es la vida en la que nosotros nos desarrollaremos eternamente y para siempre. Este es el entrenamiento, la preparación para aquella. Por lo tanto, tenemos que usar nuestros binoculares. Mira, mira al futuro, mira lo que Dios te ha prometido. Y el Espíritu Santo con su poder sellará estas cosas de tal manera que no serán mero conocimiento en tu intelecto, sino que vendrán a poseer tu corazón para llevarte a amar el cielo, amar al Cristo que está allí, amar el hecho de que allá estarás sin pecado y todo lo que eso implica. Empezar a ver estas cosas para animar nuestro corazón. En otras ocasiones yo les he dicho de cómo la Biblia es una especie de brochure para enseñarnos cuál es nuestra esperanza. Es como un catálogo, niños, que nos dice: ajá, y en esos juegos es que yo me voy a montar en Disney. Y él nunca se ha montado en un avión, pero él se imagina montándose en eso que le está viendo en el catálogo. Y su corazón se aburre, se emociona. Ah, sí, yo voy a, sí, me voy a montar en eso. ¡Me voy a montar en eso! Y voy a ver a Pluto, y voy a ver a Mimi. Emociona, no, no es así. ¡Niños! Sí, sí. Yo no, no me están oyendo los niños. No me están oyendo. ¿No se emocionan ustedes? Bueno, pues yo me emociono también. Mi esposa lloró la primera vez que mis niños estuvieron viendo esos muñecos. ¿Qué será, hermanos, encontrarnos delante de nuestro Salvador? ¿Qué será encontrarnos con aquel que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre? El que nos ha cuidado intensamente sin nosotros estar ni siquiera conscientes, cuidándonos frente a frente, cara a cara. Bienaventurados, porque ellos verán a Dios. Y tenemos que ver así, ir a la Escritura con esa anticipación para animar nuestra esperanza y ver la descripción que Dios da del cielo. ¿Por qué Dios nos dice que Dios allí enjugará toda lágrima? ¿Por qué Dios nos enseña que allí no habrá ningún dolor? Para que nos imaginemos, desarrollemos la imaginación, usemos los binoculares, digamos, ya yo quiero llegar. Anhelemos la presencia de Dios. Hermanos, amamos demasiado esta tierra. Amamos demasiado este mundo. Y Dios nos ha dado tanto para ayudarnos a irnos despegando. Y nos da instrucciones, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, etcétera. Pero ¿cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que podemos nosotros despegar nuestro corazón de aquí, ponerlo en el cielo, poner nuestros ojos en la espera que nosotros tenemos, la esperanza? El poder del Espíritu Santo. Mientras tú lees, y tú estás leyendo allí, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, tú estás viendo la promesa de Dios llevada a cumplimiento. Y el Espíritu te toma. Y lo que otro puede leerlo como un ejercicio meramente intelectual y teológico, tú lo puedes llevar a un nivel de vida espiritual que te ayuda a vivir de una manera más piadosa aquí en la tierra. Y tener una esperanza celestial te va a ayudar a ser mejor en cualquier cosa, como cristiano. Pero se necesita usar esos binoculares. Nosotros estar más en la palabra de Dios. Leía algo acerca de esto de la palabra. Un libro que algunos de ustedes han leído, ya yo lo había leído antes, lo único que lo he estado escuchando en audio mientras ejercito y me impactó. Es el libro de Disciplinas Espirituales de la Vida Cristiana de Donald Whitney. Y decía en el capítulo acerca de la Biblia, citaba el caso de un hombre que sufrió un accidente, una explosión, perdió las manos, perdió la vista. Y estaba recién convertido. Y decía que una de las cosas que él lamentaba era que no podía leer la Biblia. Pero escuchó de alguien, de una mujer, que empezó a leer la Biblia con sus labios en idioma braille. Con sus labios. Alguien le facilitó una copia de la Biblia en braille y él trató de hacer lo mismo. Pero como había tenido este accidente que le había desfigurado el rostro, sus labios no tenían sensibilidad. Pero cuando estaba probando leer con sus labios, la punta de su lengua tocó la página. Dijo, pero yo puedo leer con mi lengua. Y al momento que se escribió sobre esta historia, ya este hermano había leído la Biblia 4 veces de esa forma. ¿Dónde eso nos deja a nosotros? ¿Dónde eso nos deja a nosotros? ¿Con qué hambre, con qué sed nosotros vamos a la palabra para encontrar acerca de tu hogar, tu casa? Bien, hermanos, eso en cuanto al Espíritu Santo y nuestra esperanza. Quiero decir algo ahora con respecto a nuestra identidad, lo que nuestra esperanza hace con nosotros. ¿En qué nos convierte nuestra esperanza? ¿Qué nos hace ser a nosotros nuestra esperanza? Y yo le propongo dos cosas. La palabra nos enseña que por la esperanza que tenemos, somos herederos y somos peregrinos. Herederos y peregrinos. Herederos. Dice Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, o la palabra clave, ¿recuerdan? La promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Heredero del mundo, oigan esta expresión. Y Abraham se quedó con el mundo. ¿En qué sentido? Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. No es por obedecer la ley que alcanzamos el cumplimiento de la promesa. Hay otros más. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ya yo no puedo leer ese versículo sin pensar en nuestro querido pastor Eduardo, que es la persona que más oigo citar ese versículo. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Nosotros creemos en cosas que nosotros todavía no vemos. Pero creemos, en el contexto dice que Abraham se fortaleció de esperanza contra esperanza. Las cosas que la gente veía como para decir imposible que eso se cumpla. Ahí era que Abraham se fortalecía. Por medio de la fe. Esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Pero qué era él? Heredero. Heredero conforme a la promesa. Él estaba esperando una herencia. Una herencia. ¿Qué es la característica de la persona que es heredero? Cuando heredero de alguien que vaya a dejar algo, ¿verdad? Hay anticipación. Anticipación, esa es la característica. Cuando uno es heredero de algo, uno espera ese cumplimiento. Cuando eso legalmente pase a ser realmente nuestro. Bueno, Dios nos llama a nosotros, herederos. Dios nos llama herederos. ¿De quién? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas 3:29, herederos según la promesa. Gálatas 4:7, heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Hechos 26:18, perdón de pecados y herencia entre los santificados por medio de la fe. Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tito 3:7, para que justificados por su gracia vinieseis a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hebreos 1:14, ¿qué hacen los ángeles? Servir a aquellos que son herederos de la salvación. Y vean que presenta la salvación como algo futuro, algo sobre eso en un instante. Hebreos 6, versículo 17 en adelante, hemos citado ese texto en los sermones anteriores. Allí habla de cómo Dios interpuso juramento después aún de haber dado promesa. Dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Herederos de la promesa, herederos de la promesa, herederos de la promesa. Somos herederos de la promesa dada por Dios. Herederos de Dios. Pedro dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros. No, hermanos, todavía no es de aquí esa herencia. Nosotros no creemos en ese evangelio de la prosperidad. No. Dice que está reservada para los cielos. No es aquí. Y Apocalipsis dice, el que venciere heredará todas las cosas. Apocalipsis 21:7. Las herencias normalmente se obtienen al ocurrir la muerte del testador. Hay quienes la entregan en vida. ¿Cómo es el caso del cristiano? ¿Cómo es el caso del cristiano? El paralelismo no es perfecto. De la imagen, la figura. Pero es muy interesante. El padre la prometió. Pero el padre nunca morirá. O sea que nosotros en un sentido podemos decir que el padre no va a entregar la herencia en vida. Sin embargo, Cristo murió. Y en el libro de Hebreos se habla de la muerte de Cristo como parte del cumplimiento de este testamento. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo moría para garantizar que nosotros tuviéramos derecho a esa herencia. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Somos herederos por medio de la obra de Jesucristo y ahora somos coherederos con Él. ¿Cuándo pasa a ser esa herencia nuestra? Cuando Jesucristo nuestro Señor vuelva. Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 8. Pero hermanos, podemos tener una visión mundana del hecho de que somos herederos y ver el concepto esperanzador que un mahometano tiene cuando se inmola. De que va para el paraíso, una vida de placer. De una manera pecaminosa. Lo que nosotros encontramos en las Escrituras es que como el objeto de nuestra esperanza es Dios, nosotros tenemos como herencia a Dios mismo. A Dios mismo. Dice el salmista en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi porción es Dios para siempre. Esa es nuestra porción, esa es nuestra herencia. ¿A quién era? ¿Qué te dejaron como herencia? Dios. Nuestra herencia es Dios. Hermanos, cuando la Escritura dice que nosotros somos coherederos con Cristo, ¿qué implicación tiene eso? Tenemos que recordar de dónde se encarnó Cristo. En Juan 17 él oró, Señor, yo quiero que tú me glorifiques a mí con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Podemos imaginarnos a la segunda persona de la Trinidad en plena satisfacción, satisfecho plenamente, sin ninguna necesidad, en la armoniosa y amorosa relación intertrinitaria antes de la fundación del mundo. Y el Señor se hace hombre, muere por nosotros, nos redime. Y ahora va a la presencia de su Padre Celestial. Dice, yo quiero esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pregunta, ¿qué satisfará a la segunda persona de la Trinidad por toda la eternidad? ¿Qué le podemos dar de herencia al Hijo que lo emocione? Dios. Dios el Padre es la herencia del Hijo. Eso es lo que le tendrá satisfecho y deleitándose también por toda la eternidad. Cuando nosotros somos llamados coherederos con Cristo, amados hermanos, se nos está diciendo que Dios nos dará algo que es de plena satisfacción a la segunda persona de la Trinidad. Y nos preguntamos, ¿y nos satisfará a nosotros? ¿Será el cielo un lugar aburrido? Porque si Cristo puede pasar toda la eternidad con su Padre, en eterna satisfacción y deleite, y nosotros somos coherederos con Cristo, hermanos, garantícenlo, que estaremos más que deleitados conociendo una pizca de lo que el Hijo de Dios conoce. ¡Wow! ¡Qué gloriosa esperanza a la que Dios nos ha llamado! Coherederos con Jesucristo. No herederos de segunda categoría, y eso fuera, hermanos, ya. De segunda, de tercera, de cuarta, de la que me quieran poner. No, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo, yo no lo entiendo. Pero hermano, no es menos de ahí lo que Dios nos ha llamado. No es menos de ahí. Herederos. La Biblia también nos llama peregrinos. Peregrinos. Herederos y peregrinos. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos que carnales que batallan contra el alma. En el versículo 17 de capítulo 1, él mismo dice que debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. El énfasis es, nosotros estamos de paso por este mundo. No pertenecemos a esta tierra. Nos dirigimos a nuestro hogar. Esto no es. Somos viajeros de paso. Y hermanos, esto también tiene grandes implicaciones. Y lo vemos ilustrado en el caso de Abraham y en el caso de los patriarcas en Hebreos capítulo 11. ¿Por qué hizo Abraham lo que hizo? ¿Por qué los patriarcas vivieron como vivieron? Dice Hebreos 11, versículo 8, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Niños, ¿ustedes no sabían que Dios es constructor y arquitecto? Aquí hay constructores y arquitectos. Pero Dios también es constructor y arquitecto. ¿Y por qué? Porque Él está preparando las moradas de todos los que son de su pueblo. Él está preparando la morada de todos los que son suyos. ¿Tú quieres ir allá? ¿Tú quieres ir a vivir en una casa que haya sido hecha por Dios y diseñada por Dios? Dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego menciona más adelante, hablando de los patriarcas, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos por los binoculares, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. No la encontraron aquí. Vivieron aquí, pero se consideraron ciudadanos del cielo. Y dice que Dios, por ver esta fe en ellos, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza. En otras palabras, Dios se enorgullece de tener gente con esperanza y fe como parte de su pueblo. Hermanos, ¿somos nosotros peregrinos? Porque si tú ves dos personas caminando y una tú la ves en una casa sentada, descansando, muy feliz, echada en una cama o lo que sea, y otra persona tú lo ves en un motel, un hotel. ¿Cuál de los dos sería más peregrino? Bueno, yo sé, la persona que está ahí en el hotel o en el motel no vive ahí. No vive ahí. El otro vive en su casa. Da la impresión de que el que no está en la casa es más peregrino que el otro. Dependiendo de cómo uno viva, uno puede dar muestras de ser peregrino o no. Nosotros damos muestra que somos peregrinos o no por la cantidad de motetes con la que nosotros queremos andar. ¿Cómo se traduce motetes? Ahora que el pastor Sujel habla, está consciente de los hermanos que traducen. Pero si uno ve a alguien que va cargado de un montón de cosas, uno dice, bueno, parece que se va por mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Parece que va a durar. Algunas personas que salen de viaje y cuando regresan siempre le preguntan, ¿cuánto tiempo usted estuvo fuera? Y ven 7 maletas, 2 días. Uno dice, wow, pero la verdad que no parecía que era de viaje que estaba. Pero hermanos, nosotros mostramos por la cantidad de cosas a las que nos apegamos, si nosotros estamos aferrados a la tierra o estamos aferrados al cielo. el cómo vivimos da muestra de si nos conducimos como ciudadanos de este mundo o ciudadanos celestiales. Hermanos, no nos da un sabor, no nos deja un sabor de tristeza el ver que Dios tenga que decirnos tanto en su palabra que no amemos al mundo. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios sabe que nuestra tendencia es amar al mundo. Y que el peligro es real. Un Demas amó este mundo. El peligro es real. Y que nos aferremos a las cosas de este mundo y de esta vida de una manera tal que nos hace dejar los binoculares y no volverlos a usar. Hermanos, no vivamos de tal manera que descuidemos nuestros binoculares. Síguelos usando. Y mira tu Padre Celestial. Tú no has llegado. Tú no has llegado. Pero ¿por qué vivimos en este mundo tan aferrados a tantas cosas? Hermanos, aún cosas lícitas. Aún pienso en la familia. La familia. Algo que podríamos decir sagrado. Hermanos, tenemos que admitir, el matrimonio no es para siempre. Tenemos que reconocer que los hijos no son para siempre. Ni siquiera en algo tan sagrado. Hermanos, ¿cuánto más nos debemos examinar qué tanto se está aferrando nuestro corazón a las cosas de este mundo para impedirnos vivir para la gloria de Dios? ¿Impedirnos realmente utilizar nuestros dones para el avance del reino de Dios? ¿Cuántas cosas no absorben nuestra atención de tal manera que no nos dejan tiempo para lo que vale la pena? Somos como un viajero de paso que entra a un hotel y no puede dormir en esa habitación porque el baño es amarillo. El que anda de viaje no le importa de qué color es el baño. Ahora, si es tu casa y ya tú quieres ponerlo bonito, pues ponlo de amarillo, pollito si tú quieres. Pero hermanos, vivimos aquí como si nosotros quisiéramos encontrar en un mundo en el que estamos de paso que todas las cosas sean como nosotros queremos. Dios no ha diseñado que nosotros pasemos por este mundo teniendo todas las cosas como nosotros queremos. No lo ha diseñado. ¿Cuántas hay que no lo son? Pero como no tenemos la perspectiva, lo que vivimos es más quejándonos que otra cosa. Porque no tenemos la perspectiva correcta. Es que a mí no me importa que el baño sea amarillo. Porque yo mañana me voy para mi casa. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas solamente el poder omnipotente del Espíritu Santo tiene que despegar de tu corazón para poder poner tu mira más en el cielo? ¿Qué cosas? Si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y vean la aclaración. Buscad las cosas de arriba. Tiene que aclararnos. ¿Dónde está Cristo? No busques el cielo por otra cosa. Búscalo por Cristo. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan. Ya Dios nos ha dicho eso de los ladrones. Hace tantos años ya nos los ha dicho. Si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Dios apela a nuestra identidad. Somos peregrinos. Cristo oraba al Padre. Yo ruego por ellos. Yo, no que Señor que tú los saques del mundo, sino que tú los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esa es nuestra identidad. Me pregunto, ¿y yo? Dejaré el mensaje en este punto. Y veremos, si Dios lo permite, dentro de 2 semanas, las expectativas del peregrino. ¿Cuáles son las cosas que nosotros esperamos? Pero permítame compartir esto con ustedes. ¿realmente nosotros sabemos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? Realmente tú sabes, yo sé. Oh, pastor,
el cielo.
Efesios capítulo 1, versículo 16. Cuando nosotros oramos intercesoramente por otros, pedimos por salud, pedimos pan, pedimos bendición, un montón de cosas. Orar intercesoramente para el apóstol Pablo significaba otra cosa. No que no orara por salud, no orara por bendición aquí en aquel plan o lo otro, pero de lo que vemos en la Escritura, principalmente significaba otra cosa, como lo que vemos aquí. Y dice en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo oro, dice Él, yo oro para que nuestro Padre Celestial les dé espíritu de sabiduría y revelación en su conocimiento. Que tu deleite como cristiano sea en conocer más a Dios, conocer más profundamente a Dios, conocer más intensamente a Dios. Podemos imaginarnos a Pablo orando, luchando en oración. Señor, yo te oro por los efesios. Oh, Señor, muéveles a conocerte más. Dale su espíritu de sabiduría para que indaguen quién tú eres, lo que tú significas para ellos, lo que tú estás dispuesto a hacer por ellos, lo que tú tienes planificado para ellos. Pablo luchando en oración por los efesios de esta manera. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál era la oración del apóstol Pablo? Pablo luchaba en oración también. Oh, Señor, dales a conocer su esperanza. Dales a conocer su esperanza. Y podemos imaginarnos algunos efesios diciendo, sí, yo sé cuáles son. Yo sé cuál es mi esperanza. No, no, no. Tú no sabes. Sí, sí, yo sé, mira. 1, 2, 3, 4. Es que no estamos hablando de conocer la teología de la esperanza meramente. No estamos hablando de citar como una cotorra los versículos. Estamos hablando de sentir y vivir el poder de tener esa esperanza tan gloriosa en los cielos. Y es posible que Pablo haya observado que la vida de muchos cristianos estaba supeditada a cómo estuviera el clima que le rodeaba. Si el cielo estaba despejado de problemas, si la comida estaba segura, si los hijos estaban siendo obedientes, si las cosas marchaban bien, ellos estaban bien. Pero si sus vidas se veían arropadas de nubes negras, de dificultades, de enfermedades, de problemas familiares, entonces ya el Señor no les hacía sentir tan bienaventurados. Hermanos, depende nuestra bienaventuranza de esas cosas. Por eso es que Pablo ora. Señor, dales a conocer cuál es la esperanza que ellos tienen. Pablo veía lo que nos ocurre a nosotros hoy día, que le hemos añadido algo más a la declaración bíblica. Dichoso el hombre que confía en ti si las cosas andan bien. Le añadimos algo al versículo. Bueno, la Biblia dice, dichoso el hombre que en ti confía. Punto. Dichoso, privilegiado, bienaventurado. Entonces Pablo ora por ellos. Lo que nos dice que hay remedio. Y el remedio es orar porque Dios nos lo puede dar por su Espíritu. Si tan solo supieran cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado,
las cosas serían diferentes. Si tan solo supieran, las cosas serían diferentes. Hermanos, mi exhortación con este sermón, oremos a Dios. Porque en medio del mundo en el que vivimos, con los desalientos que enfrentamos, con las razones para entristecernos, por la criminalidad, por la descomposición social, por la corrupción, por la falta de liderazgo, etcétera, 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 etcétera. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar a Dios que nos conceda poder conocer, saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Porque solamente así, por su Espíritu obrando en nosotros, viendo con nuestros binoculares aquella gran promesa a la que Dios nos ha llamado, quitando y despegando nuestros ojos tanto de esas cosas que nos distraen, que nos mantienen enchivados para no avanzar en nuestra vida cristiana, y hacemos mil cosas distintas, pero no avanzamos en nuestra fe, no avanzamos en el reino de Dios, le damos toda nuestra energía a lo que no es, porque no miramos a nuestra esperanza. Pero es mirando nuestra esperanza, mirando es con esos binoculares que nosotros vemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ¿cuántas razones hay siempre a nuestro alrededor para nosotros pensar, voy a dejar esto? Siempre hay razones. Pero hay más razones aún en el reino de los cielos para nosotros viendo la esperanza a la que hemos sido llamados, digamos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Muestra el brochure a tu hermano. A lo mejor él también se anima a amar la tierra de nuestro destino, la Jerusalén celestial. Muéstrale todos los beneficios. Comparte con tu hermano que será llegar al cielo. Anima su corazón, ayudándole a quitar los ojos de este mundo y poniéndolos en el venidero. ¿Qué somos? Somos herederos. Somos peregrinos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para conocer la esperanza a la que hemos sido llamados, y las riquezas de la herencia, la gloria de Cristo. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas veces nosotros ponemos a un lado nuestros binoculares y pegamos nuestros ojos de las cosas temporales? Y aunque tu palabra nos dice que nosotros andamos por fe y no por vista, es nuestro pecado y vergüenza que con mucha frecuencia andamos más por vista que por fe. Y nosotros en este momento queremos pedirte que todo el propósito por el cual tú nos has dado este tema en tu palabra se cumpla en nosotros. Y que nosotros podamos, en verdad, tenerte a ti como nuestra verdadera esperanza. Y que nuestro corazón, en realidad, se emocione al saber que nosotros te tenemos a ti en los cielos. Padre, que esto nos lleve a nosotros a hurgar y a hurgar y a hurgar más en tu sagrado libro para conocerte y para conocer la esperanza a la que tú nos has llamado. Ayúdanos, Señor, a no conocer meramente acerca de nuestra esperanza. Ayúdanos a vivir a la luz de ella. Padre, te oramos por aquellos que no te conocen. Aquí hay muchos que viven sin Dios y sin esperanza. Te pedimos por ellos. Señor, ábrele los ojos de su entendimiento para que ellos vean ¿cuál es la esperanza a la que tú has llamado a tu pueblo? Y que ellos conozcan que no vale la pena servir al diablo, que no vale la pena dejarte a ti por una eternidad en el infierno. Te suplicamos que tú los rescates y que tú los salves. Y te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.